Hace ahora 100 años que nació en Suecia el hijo de un pastor luterano cuya obra en el teatro y en el cine nos presenta la soledad y la tragedia del hombre contemporáneo, ante ese vacío que produce lo que él considera el silencio de Dios. Es la mirada de Ingmar Bergman, que nos presenta seres incapacitados para amar y comunicarse, que parecen condenados a ocultarse siempre tras una máscara. Como dice el título de una de las películas que se hicieron sobre sus padres, Bergman es un niño de domingo. Nació ese día de la semana en el verano del año 1918, en una familia de pastores que llega hasta la época de la Reforma, el siglo XVI. Su tatarabuelo era ya pastor y se casó con una hija de pastor, como lo hizo también el padre mismo suyo de Ingmar, que era capellán al principio de una pequeña comunidad minera, aunque luego fue predicador de una de las más importantes iglesias evangélicas luteranas que hay en Estocolmo. A pesar de su nerviosismo, de la tendencia que tenía al insomnio, no podía dormir con facilidad, la debilidad de su padre Eric desaparecía cuando subía al púlpito. Ese carácter impasible, autoritario, va creando una tensión en el matrimonio que alejará finalmente a Ingmar de su padre, no pudiendo reconciliarse con él hasta poco antes de morir. Un domingo la reina de Suecia escuchaba a Eric Bergman hacer uno de sus elocuentes y líricos sermones y le propone entonces convertirse en el capellán del Hospital Real. La muerte se convierte en una realidad cotidiana para Ingmar, que ve los cadáveres de aquellos pacientes que morían y los mejores recuerdos que tiene de aquellos días de verano que viajaba con su padre en bicicleta al predicar en las iglesias del campo que rodea el norte de la ciudad. Es que aunque se aburría, claro, en sus sermones, recibía una formación tal que en una ocasión dijo que no se podía entender sus películas sin haber leído el Catecismo Menor de Lutero, el libro y el texto de enseñanza que se ha usado en esta iglesia desde la época de la Reforma. Tras su adolescencia, Bergman tiene una pasión por el cine. Sus películas favoritas al principio eran las de monstruos, siendo niño, La momia, Frankenstein. Le gustaba también la ópera, la música clásica, y la política no le interesó demasiado. Aunque el año 34 había ido a Alemania en un intercambio con el hijo de otro pastor, que usaba el Mein Kampf, o sea, el libro de Hitler, Mi lucha, en sus sermones. Hasta ese punto estaba contaminada, infectada, la iglesia luterana de nazismo. Con esa familia fue a una concentración nazi en Weimar para escuchar al Führer y ver una ópera de Wagner, el gran artista del régimen del Tercer Reich. Siendo influenciado por la propaganda nazi, su padre descubre esa amenaza y cambia de idea. Hace un famoso sermón contra los nazis y al año 77 Ingmar recuerda todo ello en su película El huevo de la serpiente, cuyo título ha inspirado muchas veces los pensamientos del origen del nazismo. Bergman se vio atraído por el teatro siempre. En los años 40 empezaba a dirigir obras con estudiantes, sobre todo de Strindberg, el gran autor sueco, y su autor preferido, que representa continuamente a lo largo de toda su vida, ¿no? La primera esposa, de hecho, se dedicaba a la coreografía, la segunda era bailarina, tuvo 4 hijos, Bergman se hace director de cine ya el año 45, pero siguió haciendo teatro en una actividad frenética que no abandonaba en ningún momento. Cuando se casa por tercera vez con una historiadora y periodista, tenía ya 5 hijos. No fumaba, no bebía alcohol. La vida para él era esos breves instantes de felicidad, pero que en general se caracterizaba por la soledad y la amenaza de la muerte, que se cierne sobre todas sus obras, así como la pérdida de fe en Dios. Esa enorme presencia femenina que hay en sus historias se debe a que la felicidad para él dependía de una armonía sexual que nunca encuentra. En sus declaraciones, cuando cumple 85 años a una cadena de televisión en Suecia, Bergman habla con toda honestidad, ¿no?, de los miedos, de la soledad que tiene, y dice: me he convertido en una persona muy nerviosa, propensa a llorar y también muy depresiva. Hay días en que dice que no habla con nadie. Vivía solo, tras 4 divorcios, había vuelto a ser viudo por segunda vez, y él pensaba que el amor ya era la más negra de todas las plagas. El Caballero del Séptimo Sello, que es su película tal vez más famosa, es un buscador tenaz, atormentado, que quiere creer. Tiene un escudero también que ha venido con él de las cruzadas, algo cínico e incrédulo, aunque también compasivo. Como un nuevo Quijote y Sancho Panza se enfrentan a la muerte misma, horrenda, tortuosa, implacable. Tiene este diálogo la muerte con el caballero, que hace esta partida de ajedrez para intentar postergar su partida. ¿Tú quieres garantías? Llámalo como quieras. ¿Es tan cruelmente indispensable percibir a Dios con los sentidos? ¿Por qué es necesario que Él se oculte en una niebla de promesas, expresadas a medias y de milagros que nadie ha visto? La muerte se calla ante el caballero, y contesta el caballero: ¿cómo podríamos creer a los creyentes, los que no creemos en nosotros mismos? ¿Hacia qué nos tenemos que volver nosotros, que queremos creer, pero que no llegamos hasta ahí? El caballero se ha callado y espera una respuesta, pero nadie responde, solamente el silencio. El caballero dice, ¿por qué no puedo yo matar a Dios en mí? ¿Por qué continúa él viviendo en mí de una manera mansa, dolorosa y humillante, aunque yo le maldigo y quisiera expulsarle de mi corazón? ¿Por qué a pesar de todo él es una realidad aplastante que no me puedo quitar de en medio? ¿Me entiendes? Y la muerte le dice, sí, te entiendo. El caballero dice, quiero saber, quiero creer, no suposiciones, sino saber. Quiero que Dios me tienda la mano, que me desvele su rostro, que me hable. Y la muerte le recuerda, pero él permanece callado. Clamo en la oscuridad, dice el caballero, pero no parece ver nadie allí. Y la muerte, como un eco de sus propias dudas, dice, quizás no hay nadie allí. Entonces la vida es un horror atroz, dice el caballero. Nadie puede verse abocado a la muerte sabiendo que no hay nada. La mayor parte de los hombres no piensan en la muerte, ni en nada, dice la muerte. La obsesión de Berman, así, por la muerte va acompañada también por el problema con su padre, hasta los últimos años de su vida. Estaba en la universidad cuando se enfrentó con el pastor en una discusión en la que abofetea a su hijo. Él responde violentamente, le tira al suelo, y a pesar de los esfuerzos de su madre por intermediar, tiene que abandonar la casa y ya no intenta entender a su padre hasta que está moribundo en el hospital. Se intenta reconciliar con él antes de morir. Y Berman había dejado ya el cine. Escribía guiones, hizo algunas películas para televisión que giran continuamente los últimos años en torno a los problemas con los padres. En todo ello ves ese tremendo sentimiento, ¿no?, de orfandad que te hace llorar, a veces, conmovido. En una de las últimas entrevistas que hizo Berman, dice que si su cine gusta es porque emocionalmente era un niño. Hablaba a los espectadores como si fuera un niño. La tragedia de su vida te muestra esa realidad, ¿no?, del hombre indefenso, sin Dios. Y su silencio es el final de toda esperanza de encontrar amor, sentido en el mundo. Berman se enfrenta solo ante la realidad de la muerte. Yo espero que aquel anciano pudiera conocer finalmente a ese Padre Celestial que los creyentes conocemos, que sabemos que está dispuesto a recibirnos cuando venimos a él, vacíos, quebrantados. Ya que me doy cuenta que no hay mayor privilegio, desde luego, que ese amor que nos ha dado el Padre. Como dice Juan en su primera carta, no hay mayor privilegio que este, que ese amor por el cual somos hechos hijos de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan también, capítulo 14, que no se turbe nuestro corazón, porque Él ha ido a preparar mesa para llegar a casa un día y encontrarnos con ese fuego del hogar eterno que nos espera cuando creemos en Él, cuando recibimos así esa fe que por la cual confiamos que por medio de Cristo Jesús somos adoptados por Dios como nuestro Padre Celestial. Y les aseguro, queridos amigos y oyentes, que nada será comparable al calor de ese abrazo de nuestro amante Padre. Hasta la semana que viene.